Sitúate en abril de 1476. Leonardo da Vinci era acusado de sodomía. Cada semana abrimos un capítulo de la vida de Leonardo y esta noche vamos a hablar de lo que se conoce como el asunto Saltarelli. Me acompaña el comisario de la exposición Leonardo da Vinci, Los rostros del genio, Cristian Gálvez. Muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, maestro Arjona.
Bueno, hay que recordar que esta exposición se va a estrenar en España el mes que viene, en noviembre, y que es, además, la única en todo el mundo, in the world, que cuenta con el aval del proyecto Leonardo. Dicho esto, Cristian, entramos en materia. Esta noche vamos a hablar de lo que se conoce como el asunto Saltarelli. Da Vinci fue acusado de sodomía. Cuéntame quién era Jacopo Saltarelli y quién hizo esta acusación contra Leonardo, salvo que además quieras aclarar el término sodomía. ¿De qué estamos hablando? Cuando a alguien acusan de sodomía, ¿de qué le están acusando?
Bueno, yo creo que lo que debemos hacer primero es ubicar a la gente. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en la primera etapa florentina de Leonardo, ¿vale? Como hablábamos en el programa anterior, la semana pasada, Leonardo ya estaba en el taller de Andrea del Verrocchio, ¿no? Y esta etapa es muy importante precisamente por el tema que vamos a tratar hoy, la sodomía sobre Saltarelli. Sodomía como tal, tal y como lo recoge la RAE, es penetración del pene en el ano. Bien, 8 de abril, tú lo has dicho, 1476, alguien de manera anónima deja un mensaje en un tamburo, una especie de buzón de los oficiali di notte, oficiales de noche, acusando a varios hombres, y hago un resumen muy breve. De manera anónima, alguien dice que este Jacopo Saltarelli tiene 17 años. Ajá. Y que ha sido cómplice en muchos lances viles y consiente en complacer a aquellas personas que le pidan tal iniquidad. Acusa a un tal Bartolomeo di Pasquino, a un tal Bacino, Sastre, Leonardo Tornabuoni y Leonardo di Serpiero da Vinci, que vive con Verrocchio.
Fue una denuncia anónima la que abrió la causa de esta investigación judicial.
Efectivamente, era anónima y de Saltarelli sabemos muy poco. En esa acusación solo podemos saber que Saltarelli tenía 17 años y que trabajaba en una orfebrería. El problema es, ¿fue solo Leonardo da Vinci como artista acusado de sodomía? Pues fíjate que el propio Leonardo volvería a ser acusado en junio del mismo año. Pero quiero que los oyentes presten atención a los siguientes nombres. Botticelli, acusado también de sodomía de manera anónima en 1502. Cellini, acusado de robar piedras preciosas al Papa en 1537. Pero Caravaggio también fue arrestado y acusado de asesinato, o incluso Picasso acusado de robar la Gioconda en 1911. Hay un leitmotiv.
¿Quieres decir con esto que al final estas figuras que tenían una cierta proyección podían ser víctimas de cosas como esta, ¿no?
Sí, sobre todo todos los historiadores coinciden en una cosa, y es que posiblemente esa mano acusadora anónima se debiera a la competencia. Ten en cuenta que en este caso, sobre todo de la Florencia del Renacimiento, estamos hablando de finales del 480, principios del 580, había muchas botegas, muchos talleres de producción artística. Y casi todos ponen en común encima de la mesa ese asunto, el asunto de que posiblemente pudieran ser acusados por otros talleres.
Cristian, ¿cómo fue el proceso judicial sobre este caso, el asunto Saltarelli?
Pues imaginaos, la homosexualidad de la Florencia del Renacimiento, que era la base de operaciones de Leonardo, de nuestro Da Vinci, era tan común que el apodo alemán para los hombres gays era Florenzer. Se imponían penas legales, sí que es verdad que de vez en cuando, y los hombres más discretos se anticipaban a los problemas, pero la sodomía era otra cosa. Los acusados, los nombres que acabamos de mencionar, incluido Leonardo, fueron arrestados durante horas aterradoras, interrogados y humillados. Y solo después de 2 meses pudieron ver la luz, pudieron estar en libertad. Si los condenaban como culpables, o bien morían colgados en los muros del Barguelo, o quemados en la hoguera, y además también podrían llegar a sufrir una terrible humillación, la amputación de su pene. Sin embargo, la denuncia fue desestimada. Hay que estar tranquilos, desestimada cum condicione ut retamburentur, es decir, a condición de que no hubiese nuevas denuncias en el tamburo.
Bueno, fíjate que este asunto, al final, más allá del mal trago que pudo suponer, 2 meses, podríamos llamar de prisión preventiva, pero tengo entendido que este asunto derivó en la ruptura total de las relaciones entre Leonardo y su padre, de Pietro da Vinci, ¿no?
Ya comenté. comentamos en programas anteriores, aquí La Noche Contigo, que la relación no era especialmente buena. Leonardo muy posiblemente sintió, por un lado, miedo, por otro, la angustia de estar envuelto en un escándalo, pues que al final hubiera podido comprometer a su padre, ¿no? Y ese temor a perder la libertad, a tener que interrumpir su actividad artística y, en definitiva, a tener que abandonar Florencia. Sí que es verdad que el asunto tuvo un final feliz para el artista, pero supuso la ruptura total de las relaciones con su padre, porque, recordemos, Ser Piero, notario, vivía 50 metros de la cárcel y no hizo absolutamente nada para liberar a su hijo.
Correcto. Secuelas. ¿Quedaron secuelas de esta experiencia en Leonardo?
Bueno, fueron absueltos, como hemos dicho, pero el escándalo fue tal que las insinuaciones, chismes, calumnias y especulaciones atormentaron a Leonardo durante años. De hecho, podemos encontrar en sus cuadernos diseños de artilugios para escapar de la cárcel, nada más y nada menos que en 1480, 4 años después. ¿Cómo influyó esto en la sexualidad? Una de las grandes preguntas en torno a Leonardo. La sexualidad del genio. ¿Pudiera ser célibe? Pues la respuesta es que es muy probable que realmente se ganara la reputación de castidad perpetua, y sus ideas, plasmadas en los códices, apoyan esta teoría. Condena al acto sexual, temía la sífilis y las degeneraciones mentales que él asociaba con la actividad sexual. Incluso se cita a veces la larga barba de Da Vinci como un intento de oscurecer su bello rostro.
Madre mía, o sea, este quedó tocado para toda la vida.
No, y fíjate, y además, en el estudio que hace el psicoanálisis que hace Freud, un psicoanálisis pasivo porque no tenía sujeto delante, su conclusión fue: se nos presenta como un hombre cuyas orientaciones sexuales eran extraordinariamente bajas, como si una mayor inspiración lo elevara de la ordinaria necesidad animal. Pero claro, ¿y si Da Vinci hubiera contratado a Jacopo Saltarelli como modelo de desnudo? Pues al final la explicación más plausible y consistente para esta posible castidad de Leonardo es que tenía miedo casi de manera paranoica de que se repitiera el escándalo Saltarelli. Y en definitiva, maestro, en resumen, hay un antes y un después en la vida de Leonardo da Vinci tras el episodio Saltarelli.
Por cierto, Cristian Gálvez, ya tenemos página web de la exposición Los Rostros del Genio, ¿no?
Bueno, página web, entradas ya a la venta, y la verdad es que la gente está compartiendo las redes sociales que ya tiene entradas para el primer día, para la primera hora, y estoy a la vez contento y nervioso. Ese nervio que te entra para ver si al final vas a estar a la altura o no.
Bueno, es que esto ya empieza a tomar forma. ¿Estás satisfecho con la web?
Bueno, faltan algunos pequeños cambios porque faltan actualizaciones, tenemos cada semana novedades, pero yo creo que la web operativa 100% con todo el material que queremos mostrar estará en la próxima semana. Y por cierto, te comentaré a ti y a todo tu equipo que por supuesto tendréis una visita privada para todo el equipo de la noche.
Qué bueno, es que nos encantan los privilegios y en este caso nos va a encantar hacer esa visita en Madrid. Por cierto, la semana que viene, La Conjura de los Pacci. Dame un titular, ¿de qué va esto?
La Conjura de los Pacci. ¿Y si te contara la gran rivalidad entre las dos familias florentinas banqueras que luchaban por el poder y que de repente hubo un atentado en la gran catedral, en el gran Duomo de Florencia, ahí en Santa María del Fiori, y que Leonardo da Vinci fue testigo directo de las consecuencias de ese ataque?
Ya anunció que la próxima semana volverá a estar con nosotros Leonardo da Vinci con su hombre de confianza. Cristian Gálvez, gracias, te mando un abrazo, que descanses.
Un abrazo, Adolfo, buenas noches.